5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues es normal. Estamos pendientes de ver si conseguimos llegar a final de mes. Estamos pendientes de ver qué vacaciones podemos tomarnos. Estamos pendientes de qué hacemos con los niños ahora que ha terminado el colegio. Claro, en esta circunstancia, mirar a lo que sucede en el mundo pues se nos hace complicado. Ya hemos aprendido que lo que sucede ahí fuera tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra casa, con lo que sucede dentro. Si hay una guerra en Ucrania, pues sube el precio de la energía. Si hay una pandemia, pues las cadenas de abastecimiento se complican. Por eso es tan importante que se haya reunido el secretario de Estado de Estados Unidos, que es como el ministro de Asuntos Exteriores, Blinken, se llama este secretario de Estado, con el presidente chino Xi Jinping. Blinken ha salido bastante contento de esa reunión.
Tanto Estados Unidos como China tienen una obligación de controlar esta relación de una manera responsable. Esto no va a resolver todos los problemas entre nosotros, ni mucho menos. Creo que hemos dado un paso positivo.
Bueno, problemas entre nosotros, dice Blinken, entre Estados Unidos y China. Problemas hay muchos. Blinken ha intentado suavizar la tensión, por ejemplo, diciendo que Estados Unidos no reconoce la independencia de Taiwán. En realidad hablamos de China, pero hay dos Chinas, la gran China comunista y la China no comunista, que es Taiwán, que defiende su independencia. La gran China comunista siempre quiso hacerse con Taiwán y, bueno, ha tranquilizado algo a China comunista que Estados Unidos diga que no apoya la independencia de Taiwán. Este encuentro ha tenido lugar, ya digo, en un contexto de mucha tensión. Después de la Guerra Fría, o en medio de la Guerra Fría, se suavizaron las relaciones entre Estados Unidos y China en 1979. O sea, comenzaron entonces relaciones que no eran oficiales.
Let us pledge.
Comprometámonos ahora todos juntos a usar este tratado mientras continuamos nuestro camino hacia la paz.
Bueno, pues este era el acuerdo firmado entre China, el momento del acuerdo entre China y Estados Unidos. Desde entonces ha habido intercambios comerciales intensos. Esos intercambios comerciales han favorecido mucho a China. China, gracias a la tecnología occidental, se ha convertido en una potencia económica y militar. Claro, ahora China se sigue desarrollando a base de la tecnología que se desarrolla en Occidente, y lo que quiere Estados Unidos es que China no siga robando los logros científicos. Hay un ejemplo clarísimo: el desarrollo de la tecnología de los semiconductores que se hace en Estados Unidos ha beneficiado mucho a China. Y ahora ha dicho Estados Unidos: hombre, hasta aquí hemos llegado, no voy a estar yo invirtiendo para desarrollar semiconductores, microchip, y que China se apodere de esa tecnología sin invertir, y que con esa tecnología cuestione la presencia de Estados Unidos en muchos rincones del mundo. O sea, China ya se ha quitado la careta. China quiere influir económicamente y diplomáticamente en todo el mundo, con lo cual parece que estamos ante un choque de trenes inevitable. No nos vendría nada bien. Nosotros además somos muy chiquititos. Cuando digo nosotros, no digo los españoles, digo Europa. La Unión Europea es muy chiquitita en ese gran mundo y tendríamos mucho que perder. Esto significa que estamos caminando hacia una guerra fría como la que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues esperemos que no, repito, porque nosotros nos quedaríamos en medio y eso es malo. La competencia por la tecnología, por la economía, por la diplomacia entre Estados Unidos y China va a continuar. La cuestión es si las dos partes tienen una dosis importante de realismo. Por ejemplo, China. La China tiene una economía en este momento bastante débil. China tiene un problema con la población y China ha sido incapaz de gestionar con un poquito de orden la pandemia, el COVID. O sea que China tiene que tener el realismo de saber que pretender dominar el mundo cuando no eres capaz de gestionar una pandemia o de gestionar tu economía es un poco irreal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y sigue la escalada del Euribor ya por encima del 4%. El índice de referencia para las hipotecas a tipo variables alcanza hoy el 4,08% y todo apunta a que seguirá subiendo en las próximas semanas. Fernando Mañueco.
Sí, sigue subiendo el Euribor, la principal referencia para los créditos hipotecarios a tipo variable en España. Hoy sube otro peldaño, se sitúa ya en el 4,08%. Es su nivel más alto de los últimos 15 años. La media, en lo que va de mes, se sitúa en el 3,95%. Los analistas creen que todavía subirá más en los próximos meses si, como se espera, el Banco Central Europeo continúa elevando el precio del dinero. Los analistas esperan una nueva subida de tipos de un cuarto de punto a finales de julio y otra de la misma cuantía en septiembre. De momento, una hipoteca a tipo variable de 180.000 euros a 25 años, al Euribor más un 1%, verá cómo su cuota mensual crece en la próxima revisión, desde 750 hasta 1.050 euros.
Y precisamente este alza del Euribor ha generado más dificultad para que los ciudadanos accedan a un préstamo hipotecario. Una situación que puede agravarse más todavía con la entrada en vigor de la nueva ley de la vivienda, tal y como avisan desde el sector inmobiliario. Una norma que además puede alargar el proceso de desahucio en caso de ocupación. Fíjate en este caso, Begoña lleva casi un año sin poder entrar en su casa del Rompido, en Huelva. ¿El motivo? Pues dentro viven siete personas que la han ocupado, entre ellos un hombre que fue detenido por pertenecer a una banda de atracadores. Confiesa que vive con miedo y rabia porque está siendo imposible desocupar a estas personas de su vivienda. Acaba de pasar por aquí, por la tarde de COPE.
Ellos han dicho que no se van hasta que lo diga un juez. Vivimos con muchísima angustia y muchísimo miedo. No tenemos ningún amparo jurídico. La nueva ley de vivienda no nos protege para nada. Todo lo contrario, está hecha en contra del propietario, a favor del ocupa. Les han hecho un traje a medida a ellos porque no podemos echarlos.
Y las mascarillas podrían tener las horas contadas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Sanidad convoca este viernes un consejo interterritorial a las 5 de la tarde. Aunque el tema no aparece como tal en el orden del día, desde el Ministerio ya adelantaron hace unos días que el objetivo era debatir antes de que acabe junio el fin de esta medida en los lugares donde aún es obligatoria. Y el Sevilla ya tiene recambio para Monchi en la dirección deportiva. Luis Munilla.
Víctor Horta es el nuevo director deportivo del Sevilla para las tres próximas temporadas. Es su segunda etapa en el club, tras ocupar el cargo de secretario técnico entre 2006 y 2013. Horta llega tras una etapa en el Leeds United y sustituye en el cargo a Monchi, que fue su jefe en el Sevilla y que ha dejado el club para marcharse al Aston Villa. En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, el club está molesto con la Confederación Brasileña y su insistencia pública por Ancelotti. El Madrid, en todo caso, no ha recibido comunicación alguna al respecto, ni por parte de Brasil ni por parte de Ancelotti. En el Fútbol Club Barcelona, Gavi ha sido inscrito definitivamente en la Liga con el dorsal 6. Sigue jugando además Carlos Alcaraz en su debut en la temporada de hierba. Estreno en el torneo de Queens y buenas noticias porque había perdido el primer set 6-4 ante el francés Rinternetz, pero ha ganado el segundo por 7-5. Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con el tercer partido de la final ACB entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El Barça domina 2-0 y si gana hoy será campeón.
Tiempo ahora ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro de la capital. No se esperan tormentas esta tarde, pero sí mañana. La entrada del verano nos trae aviso amarillo por lluvias y chubascos en toda la comunidad entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche. En la sierra puede caer incluso granizo. Las mínimas bajarán un poco, las máximas superarán los 30 grados. Tráfico muy tranquilo hasta ahora, salvo alguna retención en la M40 en Coslada, sentido A3. Y Miguel Garrido ha sido reelegido presidente de la patronal madrileña, afronta su segundo mandato al frente de los empresarios de la región. En su discurso ha cargado con dureza contra el gobierno de Sánchez, del que dice que trabaja para que las empresas ganen menos. Ha sido además el último acto como consejero de Javier Fernández Lasqueti, que deja la primera línea de la política. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay 100 españoles que luchan contra el fuego en Canadá desde hace 6 días. Canadá vive la peor temporada de incendios forestales de todo este siglo XXI. Más de 400 fuegos activos en diferentes estados y 4 millones de hectáreas quemadas. Y queda lo peor. Quedan los meses de julio y agosto. Las consecuencias de estos incendios son tremendos y además muy llamativos, porque te recuerdo que el humo de estos incendios de Canadá llegaba también a Estados Unidos y que durante varios días el humo tiñó de naranja el cielo de Nueva York.
Era molesto el olor a humo, incluso un poco de sensación de asfixia. Se veían los edificios de la siguiente manzana, nada más. Solo veías el edificio de delante.
Era Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, con el que hablamos, por cierto, hoy martes a partir de las 6:30, pero que estaba en Nueva York la semana pasada, casualmente por trabajo, y nos comentaba esta situación. Bueno, ante la gravedad de los incendios, el gobierno canadiense pidió ayuda a la Unión Europea, entre otros, y en la última semana hasta allí han llegado bomberos de medio mundo. El contingente español tiene su base en la ciudad de Robertsval, en Quebec. Es una de las zonas más afectadas. Fíjate, de las 20.000 personas evacuadas, 15.000 son de esta región canadiense, que están menos acostumbrados a estos grandes incendios que otras provincias como Alberta o como la Columbia Británica. Aitor Soler dirige este contingente, al menos el contingente de la ERICAM, Emergencias y Respuestas Inmediatas de Madrid, y se encuentra justo ahí en la zona. Aitor, buenas tardes desde España, buenos días para ti en Quebec.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación de los incendios a esta hora?
Pues así en general no te puedo comentar porque he dirigido a un incendio, entonces nosotros focalizados en este único incendio. Es un incendio que casi podemos decir medio para todos los incendios que hay allí, que viene a ser pues unas 40.000 hectáreas.
Incendio de 40.000 hectáreas y es un incendio medio. ¿Con qué características, Aitor? Tú has estado trabajando en muchos incendios muy distintos, no solo en España. Estuviste, por ejemplo, también en 2017 en aquel terrible incendio de Portugal, de infausto recuerdo, porque murieron 60 personas, 250 resultaron heridas porque quedaron atrapadas en una carretera. Es decir, has trabajado en incendios muy diferentes. ¿Cómo es este incendio en el que estás trabajando en Canadá?
Este viene a ser un poco, en algunos aspectos, muy similar al incendio de Portugal. Son incendios que por la mañana se bajan muchísimo, entonces, pues bueno, es el momento ideal para atacarlo, es ir a por todos los puntos calientes que se ven. Ya después, a lo largo del mediodía por la tarde, es como si explotaran y se generan unos incendios que son muy difíciles de atacar.
Creo que vuestras jornadas son larguísimas. ¿A qué hora empezáis? ¿Cómo es una de vuestras jornadas de trabajo allí?
Pues la jornada más o menos empieza ya a la hora de despertarnos, pues antes de las 6, y luego ya después, entre reuniones y demás, pues terminamos sobre las 12 de la noche.
¿Sobre las 12 de la noche? ¿Sin parar en todo el día?
Bueno, luego ya el descanso de nocturno, porque así aquí no nos deja trabajar por la noche.
¿Cuáles son las condiciones que tenéis de calor, de humedad, de viento?
Hasta ahora teníamos bastante humedad en la zona, pero ahora empiezan unos días bastante secos. Y es lo que nos preocupa, porque pues aunque no son unos vientos exagerados, pero sí que empiezan a ser un poco fuertes. Y eso levanta todos los puntos calientes que se han quedado sin apagar y vuelven a generar nuevos incendios. Ayer mismo un foco pues hizo un incendio en el perímetro que ocupó unas 600 hectáreas.
O sea, todo es como gigantesco, ¿no? Todo es a lo grande. Aquí hablamos también de incendios muy graves. Por ejemplo, hace poco hablábamos del primer aniversario del incendio de la Sierra de la Culebra, que fue terrible el año pasado. Pero claro, estamos hablando de Canadá con una masa forestal gigantesca, con lo cual cualquiera de los incendios en los que estáis trabajando, claro, deja un montón de hectáreas quemadas. Y como vemos en el caso de Quebec, también muchas personas desalojadas. Ahora mismo, ¿el incendio en el que estáis trabajando es un incendio especialmente peligroso, Aitor?
Pues digamos que como todo incendio es peligroso. y además se engaña mucho, porque es eso, por la mañana está muy tranquilo, da una sensación de seguridad, que luego ya después, al mediodía, por la tarde, pues explota. Además son incendios que se van manteniendo en el subsuelo, es un subsuelo muy profundo, de manera que podemos tener fuego hasta los 40, 50 centímetros, y pues incluso nos puede salir por la espalda.
¿Y qué es lo que hacéis realmente? Lo digo porque si estamos hablando de incendios difícilmente apagables, ¿no? Porque como me estás contando, es que son incendios que tenéis que trabajar, que tenéis que atacar como podéis, pero en realidad, ¿en qué consiste vuestro trabajo?
Es todo punto que hume y que esté cerca del perímetro, hay que apagarle. Aunque nada más que sea que hume un poquillo y que esté alejado 10, 20 metros del perímetro, hay que apagarle para así tener la seguridad de que eso al mediodía no va a salir de nuevo y va a generar otro frente nuevo.
Tú estás al mando, diriges a 22 bomberos y a 3 sanitarios también, que habéis ido por parte de la ERICAM, de Emergencias y Respuesta Inmediata de Madrid. Como decimos, en total sois 100 de toda España. Y estáis trabajando también con los bomberos portugueses y franceses, ¿no? Que también habéis acudido unos 300 en total, que sois los que estáis en esa zona, ¿no?
No del todo. Los portugueses se han ido a otra zona que se llama Valdeor. Y nosotros estamos trabajando, inicialmente teníamos la ubicación en Roberval, pero eso estaba muy lejos del incendio. Así que todo el contingente español ha tirado hacia el norte, hacia un pueblo llamado Chibugamau, y desde ahí nos hemos dividido en 3 campamentos distintos, en los cuales pues está el equipo FAS del Estado, las BRIF, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña y nosotros Comunidad de Madrid. Nosotros además aportamos a personal sanitario de Suma, que vamos con una doctora, una enfermera y un técnico que da apoyo a todo el equipo.
A vosotros, es decir, por si vosotros tenéis algún problema y necesitáis también atención.
Eso es, y al final pues también hay un montón de pequeñas heridas en las cuales no estás como para ir al sistema local y estar molestando. Entonces, sí que tenemos, por ejemplo, un montón de picaduras de mosquitos y, algún tema un poco de alergia. De momento, no hay ningún tipo de problema grave, pero ellos están ahí ya dispuestos para cualquier tipo de necesidad que haya.
Aitor, y aparte de esas picaduras y alguna pequeña herida, ¿de momento estáis todos bien? ¿No habéis tenido ningún problema porque os haya pillado, a lo mejor, como tú dices, de forma improvista, ¿no? Unas llamas en alguna zona, ¿no habéis inhalado humo? ¿Estáis bien?
Sí, eso es. Cuando hemos tenido que evacuar alguna vez, hemos tenido tiempo y margen porque, tenemos observadores. Lo tienen difícil porque esto es relativamente plano y hay que estar mirando por encima de los árboles, pero que enseguida todo el mundo, precisamente debido a esa dificultad, está mirando para ver si hay algún tipo de fuego a nuestra espalda.
Aitor, tal y como ves tú la situación, tú que conoces, como decimos bien a fondo, ¿no?, lo que son diferentes incendios de diferentes zonas y países, ¿crees que estos incendios se van a apagar a lo largo del verano? ¿Surgirán otros? O sea, ¿cómo ves la situación de este incendio en el que trabajáis y en general de lo que está pasando en Canadá?
Está muy difícil que se apague hasta que llegue el invierno. No sé si al final habrá suerte y podrá llegar. Los primeros días en los que hemos llegado estaba lloviendo, entonces ya íbamos con una sensación de va a estar todo esto completamente apagado. Y ahora mismo estamos corriendo detrás de ellos, después de todo lo que ha llovido. Eso es debido a que el fuego se queda en el subsuelo latente hasta que ya tiene las condiciones adecuadas de viento, temperatura, que es cuando salta y empezamos otra vez.
O sea, es un trabajo constante de, como tú dices, ir corriendo casi detrás del fuego, pero ahí estáis trabajando, haciendo lo posible. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo volvéis, Aitor?
Nosotros volvemos el día 30.
El día 30 volvéis a España después de, haber echado una mano, desde luego, muy importante, ¿no?, a estos incendios de Canadá, pero que, como tú dices, es probable que si esto sigue así, si la situación no cambia y si no llueve en condiciones, en realidad podrían estar así sin apagarse hasta el invierno. Es tremendo esto, pero es así. Por cierto, Aitor, una última cosa. ¿Cómo es la vegetación de la zona en la que os encontráis?
Pues muy cerrada. Son abetos en los cuales pues prácticamente cada equipo tiene que ir con una motosierra solamente para avanzar y para a la hora de las mangueras pues poder llevarlas hasta el fuego. Una cosa curiosa que nos hemos encontrado a la hora de trabajar es que pues bueno, aquí hay un montón de lagos, un montón de ríos, lagunillas, entonces pues bueno, pues una forma nueva para nosotros de trabajo que viene a ser con motobombas que se cargan a la espalda y se llevan hasta cualquier sitio y desde ahí pues se tira manguera. Tenemos estas motobombas, pero normalmente no solemos utilizarlas así de esta manera.
Que hay agua, digamos, para cargar estas motobombas, como dices, en cualquier sitio casi, y es una manera nueva de atacar este incendio en Canadá, en Quebec, que es donde se encuentran estos bomberos de la AERICAM, de que forman parte de ese contingente de 100 bomberos españoles que se encuentra ahora mismo trabajando en los incendios de Canadá. Aitor, ¿estás bien? Porque te noto un poco fatigado, pero no sé si es la comunicación o no, o es una sensación que tengo yo desde aquí.
Bueno, puede ser un poco todo, porque por aquí la única forma de comunicarse es con teléfono satelital. Entonces, pues bueno, pues no es una comunicación usual como solemos tener. Pero bueno, también pues las horas de trabajo también supongo que se irán notando.
Se notan. Pues Aitor Soler, que como decimos dirige este contingente de la AERICAM que se encuentra en Canadá junto a otros bomberos españoles luchando contra esos tremendos incendios. Un abrazo, que hagáis lo que podáis, desde luego que ya lo estáis haciendo, y sobre todo cuidaos mucho todos. Gracias, Aitor.
A vosotros. Hasta luego.
Trabajazo, tremendo, que por mucho que sepas de incendios y trabajes en muchos sitios distintos, claro, cambias de situación y de país y te encuentras una situación totalmente nueva, ¿no? Como nos ha dicho Aitor. Bueno, que es momento ahora de darnos una buena vuelta por Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo siempre digo que las cosas buenas vienen en formato pequeño y eso me recuerda que, bueno, por ejemplo, tu baño, sea grande o sea pequeño, con un poco de ayuda e inspiración, puede convertirse en un fantástico baño de revista. Claro, porque nuestros amigos de Leroy Merlin tienen todo lo que necesitas para reformarlo y sacarle el máximo partido al espacio, mejorar su distribución y darte soluciones ingeniosas, además con mucho estilo. Por ejemplo, puedes ganar visualmente cambiando tu bañera por un plato de ducha y eligiendo un mueble suspendido para el lavabo, que así se te queda el baño mucho más amplio y más fácil de limpiar el suelo. Descubre en las tiendas de Leroy Merlin todos los productos, tócalos y elige con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. No lo dudes, en Leroy Merlin se ocupan de todo: diseños, producto, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Ten en cuenta que llevan más de 20 años realizando las reformas y por eso nos fiamos tanto de ellos. Anímate y haz que tu baño pequeño luzca a lo grande. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Tres minutos. ¿Qué se come en tu casa? ¿Qué come esa persona de tu casa que en realidad no come nada? Come 4 o 5 cosas. Es lo mismo que lleva comiendo desde que tenía 5 años. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues hay gente así. Hay gente que tiene paladar de niño de 5 años. No le saques de ahí, de esas 4 o 5 cosas. No come otra cosa que... Pero pruébalo. Y luego me dices si te gusta o no. Pues no hay forma de que lo pruebe. Esta es una pregunta muy... Pero tú prueba. Y sí, luego ya me dices... Bueno,
de pequeño te lo hice muchas veces. Yo tuve una época que me dio por cenar un huevo y 2 salchichas y estuve, no sé si, varios años, ¿eh?
¿Cómo? Sí.
Todas las noches, un huevo y 2 salchichas. Luego ya se me fue la manía, gracias a Dios.
¿Pero tú lo hacías tú o te lo hacía tu madre?
No, era pequeña.
Eras pequeña.
Todas las noches,
un huevo y 2 salchichas. No sé cómo estoy viva, pero sí.
¿Y por qué te dio por la salchicha y por el huevo?
Pues ¿no? Cosas de niños. Luego ya, pues he aprendido a comer otras cosas. Pero bueno, sorprendentemente gente que no le ha cogido el gusto al comer y vivirían pues con tres cosillas de
nada. Yo mismo, si en un sitio comería igual, por educación, suelo comer lo que me sacan. Pero yo sería feliz de comerme un plato de espagueti, una hamburguesa o carne, y luego un yogur. Y para cenar un huevo frito y un yogur. Y ya está.
Bueno, el yogur ya me implica cierta complejidad. Ya, bueno, cierta complejidad del paladar. Pero esto de la pasta y la hamburguesa, sí, esta es la solución. Sí.
Para mucha gente,
¿y un huevo?
Y un huevo, sí, fíjate.
Los huevos están, curiosamente, en la lista de todas estas personas que se alimentan de cuatro cosas.
Sí.
Y bueno, lo de este señor es muy variado, es un menú estupendo si lo comparamos con este otro caso.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mirad, nosotros teníamos un hostalillo en el Albaicín, aquí en Granada, ¿no? Bueno, y durante muchos años estuvo viniendo un matrimonio inglés. Tenía un hijo y una hija. Bueno, los padres disfrutaban con la tortilla al Sacro Monte de mi madre, con el rabo de todo, comían de todo, tal y cual. Pero el niño desayunaba, almorzaba y cenaba leche con cereales. Michael se llamaba el niño. Leche con cereales, las del gallo, los famosos cereales estos del gallo, que aquí no existían, se traían las cajas desde Londres, o aquí no se veían. Esa es mi experiencia con comer una cosa nada más.
Y el tío no comía otra cosa.
El Mike solo comía
Michael
cereales.
Solo comía leche y cereales. Todo leche y cereales. Pero esos padres, no puedes, a ver, puedes cenar todas las noches leche y cereales, no, ¿vale? Pero comer y desayunar y...
El niño era tonto, porque una tortilla del Sacromonte... una tortilla del Sacromonte, eso es una cosa que es imposible, no tirarse por ella. O un poco, usa un platito de rabo de toro ahí para mojar con... Como para mojar con la de pan. Ese niño...
Ese niño... Ese niño no está vivo.
No. Imagínate... A mí la gente... Hay gente que cena cereales.
Sí, eso es verdad.
Bueno, y puedes desayunar, vale, pero
hombre, yo, las a mí el cereal me gusta, hay algún cereal que me gusta, pero seco, sin mojarlo.
Anda.
Sí, bueno, me gusta, pero...
La leche con galletas está buenísima para cenar por las noches.
La leche con galletas.
7-8
galletas. Pero eso es el postre, ¿no?
No, el postre no, ya con eso ya cenas bien. Ya no te desmayas.
No te desmayas, pero te despiertas al rato.
¿Con ocho galletas, si tú crees?
¿Qué son ocho galletas?
Bueno, a ver, esta mujer lo tiene también en casa.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo conozco a una persona y además muy cercana a mí. Es este tipo de niño de 5 años y es mi marido. Mi marido, cuando yo lo conocí, solo tomaba tortilla francesa y emperador a la plancha. Y filetes de carne, pero sin hueso. Ahora ha ampliado un poquito el menú y llega hasta... otro tipo de carne, pero que sea sin hueso, arroz, pero solo de marisco y pelado, que no tenga ningún tropezón, y algunas verduras, hasta ahí hemos llegado.
¡Hombre!
Todo lo dulce se los come todo. Mira. Y repite hasta 3 veces.
Dulce sí, lo otro no, y todo pelado. Que lo pele otro. No sé yo, aquí el tema del paladar.
El arroz
comodidad.
Del señor Echi.
El emperador plancha es muy de niño también, sí, es muy de paladar de niño.
Mira, esa suele ser una cosa que luego destierras cuando eres adulto.
Y lo cambias por un atún rojo,
por
bueno,
ejemplo,
a ser posible.
Crudo a plancha.
A ser posible,
pero fuera de España, por ejemplo, la gente no come pescado casi, aunque lo tenga a disposición, no lo come. O sea que...
Pues mejor, ellos se lo pierden. Que los mares están...
Que no dejen el océano para nosotros.
Mucha escasez de pescado.
Exacto, que no
eso.
Coma. No. Ya,
bueno,
no
eres de los que come 3 o 4 cosas y nada más, pero ¿y esto de dónde te viene? ¿No has probado otras cosas a ver si están ricas? ¿En tu casa tienes a alguien así? ¡Qué desesperación, ¿no? ¿Eres de los que tiene un paladar de un niño de 5 años? Pues queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las 3 personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos 2 pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de La Tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los
80 sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas. Buenas noches a todos.
Bienvenidos. COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
¿Qué haces tan concentrada?
Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
¿Y?
Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
Este San Juan la magia la pone el sueltazo fin de semana de la 11, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueltazo de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
¿Buscas diversión?
¡Otro es! ¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh? Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdóname.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver. Espérate.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
hombres, los varones, buena parte de ellos, una parte de ellos están molestos con este gobierno por sus políticas supuestamente feministas. Según algunas estimaciones, hay una transferencia de voto importante, que puede ser hasta de 1 millón de votos, de voto masculino de la izquierda a la derecha por las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez. María Martín es directora de comunicación de la consultora GAT3. Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
María. José Manuel Samillán es consultor político de Target Point. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de que os pregunte si os parece razonable esta estimación que hacen algunos de esa transferencia de voto masculino, explicadnos cómo es el voto femenino y el voto masculino en España. María, ¿hay mucha diferencia?
Bueno, sí. Una de las cosas que vemos ahora mismo, que estamos ya a puertas de campaña electoral, es que el hombre ya ha decidido su voto.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, porque el hombre decide el voto antes que la mujer. También es que el hombre tiende a ser un voto más ideológico, ¿vale? Más de temas más, por ejemplo, la economía, la gestión. Sin embargo, la mujer decide el voto más tarde, con lo cual podemos decir que esta campaña la van a decidir las mujeres. Y el voto de la mujer es más pragmático, más moderado y apuesta por formaciones más moderados, más de posibilidad de gobierno. Ahora mismo más bipartidismo.
O sea, las mujeres son más de centro que los hombres.
Sí, son de no querría decir yo de centro, pero sí de opciones de gobierno. De formaciones de
o sea, PP y PSOE.
Ahora mismo bipartidismo, sí.
¿Qué más aportamos para distinguir el voto femenino del masculino, José Manuel?
Bueno, yo comentaba sobre todo el tema del hábitat, ¿no? Creo que es muy importante. El tema del hábitat nos muestra claramente cómo el voto bipartidista se reparte mucho más en zonas de ámbito más rural, de poblaciones más pequeñas, y en los ámbitos urbanos desde hace ya muchos años, pues aparecen nuevas formaciones políticas que tienen fuerza, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver también con el tema, evidentemente, de la influencia, como dice María, del voto. Es decir, si uno es más bipartidista o es más se abre a votar otras alternativas, ¿no? Pero hay una cosa que sí vemos con claridad en los datos. En Target Point hemos hecho un análisis también por sexos y lo que vemos con bastante visibilidad en los últimos meses es que el voto fiel a la derecha está más en los hombres, como comentaba, y hay algo más de voto indeciso en las mujeres, ¿no? Yo creo que también tiene que ver no solo con aspectos cuantitativos, sino también con aspectos cualitativos.
¿En qué sentido?
Cualitativos en el sentido de por qué vota la gente, es decir, por qué votan las mujeres o por qué votan los hombres en los diferentes estratos sociales, ¿no?
Ya.
Hay un voto, evidentemente, que busca mucho más medidas, que busca mucho más propuestas de cambio, de alternativa al gobierno actual, y en este caso podemos encontrar también pues un voto femenino, yo creo, muy concentrado un poco en ver qué avances puede haber. Y en el caso de los hombres se vota un poco más con ese voto un poco más de sentimiento, de cambio, de aspiración de cambio, porque lo que hay no gusta, ya. Y entonces pues suma un poco más en este caso el voto.
O sea, el masculino es más, digamos, pasional, a grandes rasgos quiere un cambio, quiere permanecer, y el femenino, por lo que estáis contando, es más analítico, más pragmático.
Sí, el voto masculino es más ideológico ahora mismo. Más
cuando dices ideológico es de...
Más de confrontación, por así decirlo. Y sin embargo el femenino pues busca más la estabilidad, la comodidad, se basa más en otros asuntos menos económicos, menos ideológicos, sin embargo pues busca más pues la sanidad, los asuntos sociales, los avances en derechos, todas estas cosas, educación.
¿Y os parece verosímil esta estimación de que el PSOE ha perdido 1 millón, o la izquierda ha perdido 1 millón de votos masculinos, María?
Yo ahora mismo digo que si solo votasen los hombres, la derecha tendría mayoría absoluta plus.
¿Eso qué significa mayoría absoluta plus? Pues más de 176 diputados.
Muchos más. Sin embargo, en cuanto entra en la urna el voto femenino, es cuando la izquierda es más competitiva. No digo que pueda ganar al bloque de derechas en este momento, pero es más competitivo. Para dar un dato muy significativo, ahora mismo el Partido Socialista, en su propio electorado, hay 10 puntos de diferencia entre el voto masculino y el femenino. Evidentemente ha perdido el voto masculino el Partido Socialista, y ese voto masculino prioritariamente ha cambiado no solo de partido, sino de bloque ideológico.
Ah, son los hombres los que cambian de bloque.
Ahora mismo, mayoritariamente, el cambio de bloque ideológico de izquierda a derecha viene del hombre.
José Manuel, entonces, ¿te parece plausible lo del dato de un millón de varones que hayan cambiado, de no solo de partido, sino de bloque?
Cambian de bloque, aunque yo casi no le establecería todo ese millón como un cambio de los mismos votantes, sino como votantes que aparecen nuevos, que antes no votaban.
Ajá.
Porque también hay que manejar ese dato, es decir,
o sea, de la ascensión,
no siempre vota todo el mundo, ¿no? Ya. Y habría que ver un poco esa comparativa, que es muy complicado de saber haciendo encuestas, ¿no? Recordar un poco si votó o no votó en las anteriores elecciones y tomando ese dato como cierto. Pero sí que es verdad que el dato es abrumador, un millón de votos, o casi un millón de votos, supone un dato, pues bueno...
¿Pero qué ha pasado? Porque yo leía alguna encuesta de 2019 en la que se hacía una valoración de cómo éramos de feministas o no feministas en España. La conclusión de la encuesta es que España es o era uno de los países más feministas. Tú le preguntabas a los hombres y decía un 60% de los hombres te decíamos que éramos feministas. Claro, si teóricamente la política del gobierno de Sánchez ha sido feminista, ¿por qué ha desencantado a un millón de varones? ¿Tenemos respuesta para esto?
Yo creo que es sobre todo que se ha explicado mal. Se ha explicado mal, se ha planteado desde posiciones quizás partidistas y no desde posiciones pragmáticas para tomar una medida o aprobar unas leyes que, bueno, pues puedan hacer justicia en determinados casos, ¿no? Cuando se legisla o se inclina uno mucho hacia un tema ideológico puro, pues se corren estos riesgos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha podido pasar es que los hombres o una parte de los hombres pues se han visto, digamos, algo pues discriminados en derechos, en determinados procesos.
Pero, por ejemplo,
judiciales.
Os hago una pregunta. Cuando la Secretaría de Igualdad dice, PAM dice, los hombres españoles son muy violadores, ¿eso provoca, como decís que el voto masculino es más pasional, María, eso provoca que haya hombres que digan, bueno, pues te va a votar Rita la cantadora?
Sí,
¿no?
Acción-reacción, ¿no? Ya. Es decir, al final a políticas desde el gobierno muy ideológicas, muy de polarizantes, muy de confrontación, pues el voto masculino, que es como decimos más pasional, ajá, ¿no? Pues reacciona. Ya. Y sobre todo lo hemos visto en el voto joven.
Ajá.
Que evidentemente ha decidido por opciones de derechas,
ya,
porque básicamente como reacción a las políticas del gobierno. El gobierno está, según la visión del elector varón, está imponiendo,
uh-huh,
y reacciona frente a la imposición. No solo en políticas feministas, por ejemplo, si nos vamos a las zonas rurales, pues también frente a medidas muy de ciudad que atacan el campo.
Ajá.
El votante varón del campo ha reaccionado.
Claro, o sea, la caza, por ejemplo.
La caza, supone, la agricultura. Ya. Mira lo que ha pasado en Huelva. Es decir, Huelva era mayoritariamente de izquierdas y en cuestión de meses ha habido un vuelco radical en el voto.
Ya.
Y es mucho reacción frente a las políticas impositivas del gobierno de Madrid.
Ya. O sea que hay una reacción de rechazo en parte del votante masculino. Una última cuestión. ¿Cuánto daño o no le hace al actual gobierno la cuestión de los pactos con Bildu, con los independentistas? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Como decís, que el voto del hombre es más pasional e ideológico. José Manuel, ¿cómo le afecta eso?
Le afecta bastante. Ya le ha afectado mucho en las elecciones autonómicas, porque surge además la noticia justo en plena pre-campaña y campaña, y afecta más a los hombres que a las mujeres, como estábamos comentando inicialmente. En cualquier caso, yo creo que también no hay que ideologizar el voto, es decir, yo creo que lo que hay ahora es una corriente de cambio, como ya hubo en Andalucía, en algunos otros sitios, que no tiene tanto que ver con que esa persona que cambia el voto, en este caso los varones, se hayan hecho más de derecha, sino simplemente no les gusta lo que se ha hecho, se sienten atacados o se sienten ofendidos o se sienten menos valorados y cambian de opción a la otra alternativa que hay.
Es muy interesante esto, que es más que, digamos, cambiar de posición ideológica, es reaccionar a lo que está sucediendo, ¿no, María?
Sí, es desencantó. Al final el hombre, por ejemplo, pues rechaza las subidas de impuestos.
Ah, el hombre sí, la mujer no.
Estamos generalizando.
Pero los hombres rechazan más la subida de impuestos.
Sí, porque las políticas económicas afectan mucho a la decisión de voto del hombre.
Ya.
La mujer está más preocupada, por ejemplo, por la subida de precios también, tengo que decir. Entonces, bueno, como hemos dicho, las políticas un poquito de impositivas del campo, del tema del agua. Por ejemplo, todo el exceso de regulación que ha habido respecto a sectores productivos, como ha podido ser el juguete, la carne, etcétera, eso ha generado un efecto desencanto.
Perfecto.
Que se ha visto prioritariamente en el hombre. No, ya, quiere decir que en la mujer,
sí,
tampoco.
Sí, pero
porque...
vamos, es interesante distinguir una cosa eso de la es. Otra, porque como decís que es verosímil esto de que haya perdido la izquierda 1 millón de votantes varones, pues es muy interesante. Gracias, María, gracias, José Manuel. Nos quedamos con esto que nos dicen María, José Manuel, Pilar. El hombre vota de una manera diferente a la mujer y se siente, algunos hombres, bastantes hombres, se sienten incómodos, digamos, con las políticas del gobierno.
Muchas gracias.
Las 5:45, hora menos en Canarias, y en la tarde hablamos de un caso que se destapa porque una niña de 11 años es interceptada en el aeropuerto de Gran Canaria momentos antes de embarcar en un vuelo con destino a Barcelona. Un centro de menores de Fuerteventura había denunciado la desaparición de la pequeña nacida en Costa de Marfil. Es uno de los más de 60 casos destapados por la policía y la Guardia Civil en Canarias que han acabado con una organización criminal dedicada a proporcionar documentos falsos a migrantes en situación irregular para viajar desde las islas hacia la península y a otros estados de la Unión Europea. No es la primera vez en los últimos meses que se desmantela una trama similar. Vamos a comentar los detalles de esta trama con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo, Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues bien, y bueno, queriendo saber más datos de todo esto, Cruz, ¿qué pasó con esta niña? ¿Cómo llegó hasta el aeropuerto?
Bueno, pues la historia tiene su miga. Mira, la niña, como decías, es de Costa de Marfil y estaba en un centro de menores de Fuerteventura. No sabemos si llegó a las islas sola, acompañada. El caso es que estaba en un centro de menores, allí, lógicamente, desde allí asistía al colegio y también tenían actividades extraescolares. Bien, pues una de las actividades extraescolares que hacían estos chicos, en concreto esta niña, era baloncesto. Y se organiza por parte del centro, se organiza un torneo y los menores, varios menores, viajan hasta Maspalomas, hasta Gran Canaria, para jugar un torneo. Y en un momento dado, mientras está sucediendo la actividad, esto, ojo, todo esto se ha sabido después de lo que tú has contado, claro, de que caiga esta red. En un momento dado, sí, la niña sale del recinto y se va en una guagua, como lo llaman ellos, en un autobús, con una mujer, aprovechando un descuido. La mujer, esta mujer, esta desconocida, la lleva a su casa, también es una mujer subsahariana, de origen subsahariano, la lleva a su casa de Las Palmas y la tiene allí también, tampoco se sabe cuánto tiempo, pero unos días al menos, hasta que tiene la documentación a punto. ¿Qué documentación? Pues esa documentación para que la niña pudiera coger un avión, porque es una niña que no tiene la documentación en regla, que es una, uh-huh, una niña irregular. Su padre, y esto se ha averiguado también después, el padre de la niña vive en Francia y es quien supuestamente habría pagado 500 euros a la red, a la trama, a cambio de conseguirle esos papeles a la cría para que se reuniera con él. Es decir, desde Gran Canaria iba a viajar a Barcelona y supuestamente después iba a reunirse en Francia con su padre. Esto es, yo creo que es el caso más extremo de cómo actuaba esta red, ¿no? Porque solo tiene 11 años, hay que incidir en esto.
Exacto, una niña de 11 años, sí, Pablo. Y entonces, lo que pasó con la niña es la forma representativa, por decirlo así, de actuar de esta trama.
Sí, la verdad es que sí. Esta organización, que por cierto, bueno, hay 3 detenidos en relación con este asunto, lo que hacía es que captaba a los inmigrantes de origen subsahariano. La mayor parte de ellos eran menores de edad y eso tenía una explicación, porque uno de los que están detenidos tenía contactos en un centro de menores que eran, digamos, de Gran Canaria, que eran los que, digamos, le facilitaban o le decían quién podía ser el potencial cliente, entre comillas, por supuesto, de esta organización. Lo que hacían es que una vez que eran captados y recibían el dinero correspondiente, los recurrían en un lugar previo al viaje, en el caso de esta niña, como hemos visto, pues en un piso de una mujer, y allí pues permanecían todo el tiempo hasta que estaba toda la documentación documentación necesaria para hacer el viaje, pues estaba toda esa documentación, que por supuesto era falsa, pues era, estaban en la casa hasta que podían tener la salida garantizada. Una vez que la tenían, por supuesto, ya los llevaban a los aeropuertos, a los niños, fundamentalmente a los menores, y era así como llegaban hasta los distintos puntos de destino.
Oye, Cruz, ¿y qué tipo de documentación le conseguían y cuánto se pagaba por ella?
Pues mira, hay dos formas. Los ahora detenidos actuaban de dos formas. Hemos hablado de documentación falsa, que es lo que dice la policía, pero no toda la documentación es falsa, te explico. Había dos formas. Una, falsificar documentos oficiales emitidos por organismos públicos, sobre todo lo que manipulaban era solicitudes de protección internacional, que es todavía más difícil que detectar que han sido falsificadas, porque no es un documento común. El agente que lo ve tiene que identificarlo, ¿no? Bueno, pues había peticionarios de asilo que se habían falsificado esos documentos. Y a cambio de una cantidad económica, normalmente, como en el caso de la niña, eran unos 500 euros lo que les cobraban, los entregaban a los inmigrantes para lograr con ese documento la salida del archipiélago, con ese y otro. También en otros casos les proporcionaban pasaportes reales, pasaportes buenos, pero que pertenecían a otras personas. Se han intervenido en concreto 4 de Mali, 2 de Costa de Marfil y 1 español. ¿De qué se aprovechan? Pues, Pilar, no nos engañemos. Tú ves dos caras muy, muy, muy similares en un pasaporte de Mali o de Costa de Marfil y la persona, menor o no menor, se parece muchísimo a ese pasaporte y el pasaporte real, y es muy difícil saber si es esa persona o no. Bueno, pues de esto se aprovechaban también.
Oye, Pablo, ¿y cuántos casos se han detectado y qué delitos se le imputan?
Pues la verdad es que exactamente, claro, no se puede saber cuántas veces han podido actuar, ¿no? Es verdad que se han detectado de momento más de 60 salidas desde Gran Canaria, y hay que insistir en que muchos casos eran menores, ¿no? Que lo que se supone, pues que se van a reunir con algún miembro de la familia, o bien la familia quería sacarlos de las islas por alguna otra razón, ¿no? Como decíamos, hay 3 detenidos, también subsaharianos, y han sido detenidos en Las Palmas. Y lo que se les imputa, pues, son los delitos de pertenencia a organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. La verdad es que la investigación es muy, está bien hecha, es una investigación potente, porque 2 de ellos ya están en prisión.
Cruz, ¿y solo esas 3 personas han sido detenidas? ¿La trama no era más grande? ¿Eran ellos 3? ¿No se sabe?
Ellos 3 eran los cabecillas, hay más detenidos, porque claro, los menores no, pero las personas que iban a viajar a sabienda de que la documentación era falsa y de que están en una situación irregular y aún así habían falsificado o habían optado a comprar esos documentos falsos, también han sido detenidos, aunque luego hayan quedado en libertad, lógicamente, ¿no? Hay muchas más, por tanto hay más detenidos, no han facilitado la policía ni la Guardia Civil cuántos exactamente, pero es que no solo han sido detenidos en los aeropuertos canarios, sino en otros aeropuertos españoles cuando ya habían llegado, porque claro, la documentación se puede detectar que es falsa. Ya te digo que no es fácil, sobre todo si las falsificaciones son de calidad, a la salida o a la llegada, ¿no? Y se han producido los 2 tipos de situaciones. Como decía Pablo, los 2 han ingresado en prisión. No es tan habitual tampoco en este tipo de trama. En la operación se ha registrado una vivienda de uno de los cabecillas, y los agentes han intervenido ahí muchos documentos falsificados, los materiales para hacer esas falsificaciones, es decir, que las hacían ellos mismos, pasaportes buenos, como te decía, pertenecientes a terceras personas, no sabemos si robados o entregados de buena fe, no sabemos, supuestamente a cambio de dinero. Dinero en metálico, poco, unos 2.000 euros, y importante, se han hallado transferencias por valor de unos 20.000 euros, y todas las transferencias son, o casi todas, son de 500 euros. Es decir, a través de MoneyGram y otras vías rápidas de envío de dinero similares. Es decir, que esta era la vía, parece ser, o entrega en mano, en metálico, que solo se han encontrado 2.000 euros, sí, o bien a través de estas envíos de dinero rápidos. Por eso te digo que no se sabe, a raíz de la documentación que se ha intervenido, pues tal vez se detecten más casos. Y no es la primera vez que se detiene una trama como esta en Canarias, por cierto.
Bueno, pues esta trama, al menos esta, está desmantelada. Esta trama, como decimos, que se dedicaba a eso, a proporcionar documentos falsos a migrantes en situación irregular para que pudieran viajar desde Canarias a otras zonas de la península o incluso del resto de la Unión Europea. Y entre ellos esta niña de 11 años. Cruz, Pablo, gracias.
Buenas tardes.
Estamos todos muy pendientes, ¿no?, de la situación de Titán, ese submarino de una empresa privada con 5 personas a bordo, del que no se sabe nada y cada vez queda menos tiempo, cada vez tienen menos aire disponible. Enseguida hablamos del tema.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de buah y un hotel para llegar y hacer sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en hotel 5 estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor? ¿Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Las 6 de la tarde.